Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola, Cuba. Saludos. Qué bueno que volvemos a encontrarnos en este espacio habitual en el que conversamos de otras cositas, de esas que son tan interesantes y que tanto me gusta compartir con ustedes. Quiero seguir agradeciendo a todos los amigos que nos envían sus saludos y pues gracias de verdad por permitirnos entrar ahí donde ustedes están y permitirnos llevar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros contenidos en este programa, en este Hola Cuba. Hoy les voy a presentar la segunda parte de la conferencia que estábamos escuchando en la entrega del Hola Cuba de la semana pasada. Espero que les sea de utilidad, espero que les guste, me parece a mí en lo personal tremendamente interesante y por eso la he querido compartir completa con todos ustedes. Del padre Manuel María Carreira. Este sacerdote dio una conferencia titulada Ciencia y Fe. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el padre Manuel María Carreira es doctor en astrofísica y es catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. También es miembro del Observatorio Vaticano en Roma. Para que ustedes sepan, el Vaticano, la ciudad donde está el Papa, tiene un observatorio, un lugar donde se miran las estrellas y donde se habla no solamente de religión, sino también de ciencia.
El principio de no contradicción es la base de la racionalidad. Pero no bastaría esto solo para hacer ciencia, sino que hace falta introducir el principio de razón suficiente.
De esta manera, en que nosotros normalmente tratamos de entender finalidad, llegamos a la conclusión de la finalidad del universo está hecho para que pueda darse la vida inteligente. Y esto es lo que significa el llamado principio antrópico. El hombre antropos es la razón única que explica que el universo exista con las propiedades que tiene. La única alternativa que proponen también quienes se olvidan de la metodología científica es decir, tiene que haber, ¿por qué? Pero ellos dicen, tiene que haber un número infinito de universos. Y claro, si hay un número infinito, por lo menos uno ha de tener las propiedades correctas para que pueda haber vida. Y claro, ese es el que nosotros habitamos. Los demás serán estériles, pero como estamos en uno que tiene las propiedades adecuadas, este permite la vida. ¿Y cómo sabe usted que hay los otros universos? Ah, pues tiene que haberlos. Y nada más. Esto no es ciencia, es una caricatura de la ciencia. ¿Qué me dice, en cambio, la filosofía y la teología? Precisamente esto. El universo comienza a existir porque un creador omnipotente, no material, no sujeto a espacio y tiempo, inmutable, infinitamente inteligente, libre, personal, crea un universo para establecer relaciones personales con seres inteligentes y libres que le puedan conocer, agradecerle la existencia y finalmente participar de su misma felicidad. Estamos perfectamente en terreno seguro en filosofía y teología aceptando precisamente lo que dice la ciencia. Y más todavía, ¿qué me dice la ciencia? Va a ser el futuro del universo. Se van a destruir todas las estructuras del universo, hasta el último átomo. Dentro de 10 billones de años ya no habrá estrellas brillando. La expansión seguirá sin límite y cada vez el universo será más vacío, oscuro y frío. ¿Y no se puede reciclar? No, la ciencia no admite tal reciclaje. Entonces tendremos que decir, como dice un científico que escribió un libro muy conocido, Los tres primeros minutos, se titula, Steven Weinberg, lo tienen en Alianza Editorial. En el último párrafo del libro dice, cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. ¿Por qué? Porque no ve más allá de lo que dan de sí las leyes de la física. Y considera con razón que sería absurdo hacer un universo maravilloso, ver que se desarrolla durante miles de millones de años de una forma bellísima y luego se destruye todo para nada. Eso sería absurdo. ¿Qué justifica entonces la existencia del universo? Que el ser humano es más duradero que las estrellas. Que estamos hechos para vivir para siempre y por eso el universo no ha sido en vano. una vez que ya existe la vida inteligente, con un futuro sin límite, porque será un futuro independiente del tiempo. Será un existir en una eternidad que no es un tiempo largo, sino un no tiempo. Como la existencia de Dios no es en un tiempo largo, ni en el pasado ni en el futuro, sino que es una existencia en un no tiempo. Digamos ahora algo del origen de la vida. Durante unos 10.000 millones de años, generaciones de estrellas una tras otra prepararon los materiales para planeta como la Tierra. Al principio era imposible tener vida en el universo, pero después de 10.000 millones de años de evolución, ya había en algunas zonas de la Vía Láctea polvo cósmico constituido sobre todo por metales y compuestos metálicos. Una explosión de una estrella mucho mayor que el Sol hace aproximadamente 4.500 millones de años comprimió una de estas nubes formando un disco de gas y polvo que girando en remolinos dio lugar al Sol y a su familia de planetas. En la vecindad del Sol la temperatura era muy elevada y los gases no podían condensarse. Por eso solo se formaron planetas sólidos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero como estos materiales sólidos eran muy poco abundantes, son planetas pequeños. Lejos del Sol, donde la temperatura era muy reducida, se pudieron condensar los gases y como son abundantes, allí tenemos los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son casi todo todavía hidrógeno y helio. De los planetas cercanos al Sol hay diferencias con respecto a la posibilidad de vida debidas a la distancia al Sol y por lo tanto a la temperatura y a la masa. La distancia al Sol hace que solamente en el planeta Tierra y posiblemente en algún momento del pasado en Marte y en Venus, pero no ahora, puede existir el agua en estado líquido. Sin agua en estado líquido no puede haber vida. La Tierra está en el centro de la zona habitable con respecto al Sol desde el punto de vista de la temperatura. Venus en el borde interno, Marte en el borde externo, Mercurio totalmente incapaz de sostener agua ni vida por estar demasiado cerca del Sol. La masa determina que se pueda retener una atmósfera o no y qué tipo de atmósfera. Marte tiene poca masa, apenas ha retenido nada de atmósfera, menos de la centésima parte de la terrestre, y es solo anhídrido carbónico. Mercurio no ha retenido atmósfera alguna. Venus ha retenido una atmósfera exclusivamente casi de anhídrido carbónico, pero por estar a una temperatura demasiado elevada, ese gas no se pudo combinar con las rocas de la superficie y hace de Venus literalmente un infierno. Es un planeta donde la atmósfera aplasta con un peso casi 100 veces mayor que el de la atmósfera terrestre, como cuando uno se sumerge un kilómetro en el mar. Esa atmósfera de anhídrido carbónico atrapa el calor del Sol y hace que todo el planeta, día y noche, de los polos al ecuador, todo el año, tenga una temperatura de 500 grados centígrados. Marte, por el contrario, es un planeta helado. La temperatura típica en el ecuador es de 20 grados bajo cero. No puede tampoco tener condiciones para la vida. La Tierra es el único planeta del sistema solar con agua líquida en abundancia y con una temperatura típica del orden de 20 grados. Y esta temperatura se ha mantenido a lo largo de varios miles de millones de años y el calor se distribuye por todo el planeta de una manera muy eficiente porque el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a su órbita, sino que tiene una inclinación de 23 grados y medio y la mantiene a lo largo de miles de millones de años, que nos da las estaciones. Uno de los problemas desde el punto de vista científico es que el eje de un planeta que no sea perfectamente esférico, y la Tierra no lo es, tiene que oscilar y cambiar la inclinación. Y en el caso de la Tierra debería cambiar la inclinación desde 0 grados hasta más de 60, con cambios de clima totalmente incompatibles con un desarrollo adecuado de la vida. Pero la Tierra, por un hecho extraordinariamente poco probable e imprevisible, un choque con un planeta primitivo mayor que Marte, la Tierra adquirió la Luna, y la Luna actúa como un balancín que mantiene la inclinación del eje constante a lo largo de todos esos millones de años. Y la Tierra también en ese choque adquirió un núcleo mayor del que le correspondía de hierro y níquel, que a una temperatura de 4.000 grados, girando rápidamente, produce un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica, también nociva para la vida. Venus, Marte, Mercurio, la Luna no tienen campo magnético. Uno de los problemas previsibles para cuando vayan los astronautas a Marte es cómo se les protege de la radiación cósmica. Y no hay una solución todavía visible. El aumento también de hierro y esa temperatura en el núcleo de la Tierra hace que las rocas del manto sean un tanto pastosas y en periodos de millones y millones de años hay corrientes de roca semifluida desde el núcleo hasta la corteza. La corteza es muy delgadita, de 30 kilómetros de espesor nada más, y es rígida. Estas corrientes rompen a la corteza produciendo placas que se mueven, chocan, y de esos choques se producen cadenas de montañas, y hay también actividad volcánica que trae nueva roca a la superficie y reacciona con la atmósfera para mantener constante la composición de la atmósfera. Nada de esto se da ni en Mercurio, ni en Venus, ni en la Luna, ni en Marte. Así pues, podemos decir también que la Tierra parece predestinada, con una cantidad de coincidencias y ajustes muy especiales, para que aquí se pueda desarrollar la vida hasta el nivel de vida inteligente. Posiblemente hubo microbios en Marte. No hay prueba de que los haya habido, pero posiblemente hubo una época en que pudo haber microbios, pero no pudo desarrollarse más la vida. Y en ningún otro sitio del sistema solar es plausible encontrar ni siquiera microbios. ¿Cuándo, dónde y cómo apareció la vida? La respuesta más sencilla es: nadie lo sabe. Hay pruebas de vida microscópica hace 3.500 millones de años. Y era vida unicelular en el agua. Por lo tanto, aparecen primero los animales antes que las plantas. ¿En qué condiciones se puede dar el paso de no viviente a viviente? Nadie puede explicarlo. Una célula, aun la más sencilla, es muchísimo más complicada que una galaxia. Un gran astrofísico moderno, Sir Fred Hoyle, tratando de este tema, decía que hablar de que una célula se produzca espontáneamente por azar es la teoría, dice él, de la chatarrería y el huracán. Que haya una chatarrería llena de tornillos, latas y plásticos tirados en el campo, que venga un huracán, revuelva aquello y deje un jumbo listo para volar. Pues algo así es equivalente a decir que aparece por mero azar la primera célula. Sugar. Oh, honey, honey. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar.
Sweet a kiss can be, like the summer sunshine, pour your sweetness over me.
Pour your sweetness over me.
Se ha calculado la probabilidad de que por azar se forme una molécula de ADN, como la que tenemos en toda célula humana. El cálculo dice que habría una probabilidad de 1 en un número que no va a ser un millón, ni un billón, ni un trillón, sino un número tan enorme que para escribirlo no bastarían todas las partículas atómicas que hay en todo el universo. Pues esto es la complejidad de la vida. No sabemos cómo se puede dar el paso de no viviente a viviente, porque esto implica una estructura complejísima que tiene que construirse a sí misma, porque un viviente se construye a sí mismo según un programa que no puede deberse al azar. Si ustedes tuviesen la hipótesis optimista de que por puras reacciones químicas se ha de formar un circuito integrado equivalente a una computadora completa, ya tendrían suficiente optimismo. Pero todavía, cuando tuviesen la computadora, ¿de qué le sirve? De nada, a no ser que alguien le ponga programas. Cuando se hace una computadora en la fábrica, no sirve absolutamente de nada hasta que se le introducen programas. Y esos programas son los que hacen que aquello funcione. Pues bien, en una molécula de ADN hay programas, que es lo que hace que un pollito se pueda construir a sí mismo para dar lugar a un sistema circulatorio y un sistema nervioso y un sistema muscular y un sistema esquelético y un sistema digestivo y a ojos capaces de ver y a todo, sin ayuda externa y solo en 3 semanas. ¿Cómo se explica esto? No se explica. Nadie lo sabe explicar. Tenemos luego el dato biológico de que durante 3.000 millones de años toda la vida en la Tierra fue solo microbios. Solo microbios. Y durante por lo menos la mitad de ese tiempo esos microbios no toleraban el oxígeno. Para ellos el oxígeno era un veneno. Hubo una mutación inesperada que dio a algunos de estos microbios la capacidad de producir alimentos combinando agua y anhídrido carbónico con la energía del sol gracias a una nueva sustancia, la clorofila. Estos microbios, a base de miles de años, de millones de años, de centenares de millones de años, fueron aumentando la proporción de oxígeno en la atmósfera, pero todavía el oxígeno era un veneno. Por lo tanto, la vida solo podía darse en las profundidades del agua del mar. Hubo otra mutación que hace unos 600 millones de años permitió a algunos de estos microbios utilizar el oxígeno como fuente de energía. Y como es una fuente de energía más eficiente que los procesos sin oxígeno, la vida entonces prolifera. Y hace unos 600 millones de años, en lo que se llama la explosión del Cámbrico, aparecen de repente todas las formas básicas de todos los tipos de vida que hoy hay. Otra de las cosas muy difíciles de explicar, por no decir imposibles. Y finalmente empieza a diversificarse la vida por una especie de programación interna que lleva a que se formen organismos cada vez más complejos, aun en el mismo entorno. Y subrayo esto porque está muy de moda decir que los entornos obligan a que se diversifique la vida por adaptación al medio ambiente. En el mismo medio ambiente aparecen medusas que no tienen esqueleto ni apenas órganos diferenciados. Aparecen almejas, caracoles marinos con un esqueleto externo y ya con ojos. Aparecen luego vertebrados, peces con esqueleto interno. Y el que aparezca una nueva forma de vida no quiere decir que las otras no pueden sobrevivir, que es otra de las falacias que se dicen muchas veces. Todavía hay hoy medusas sin esqueleto, y sigue habiendo almejas y caracoles con esqueleto externo, y sigue habiendo pulpos que no tienen esqueleto y que tienen más cerebro que casi ningún otro animal marino y más capacidad de aprendizaje incluso que un perro. De modo que no aceptemos afirmaciones grandilocuentes de que se explica la variedad de la vida por adaptación al medio ambiente y que solo sobreviven las formas más desarrolladas y las otras desaparecen. No es verdad. Y tenemos luego el paso de vida marina a vida anfibia y luego a vida terrestre con los reptiles, las aves, los mamíferos. Todo este proceso está puntuado por 5 grandes extinciones, sin las cuales la vida en la Tierra hoy no existiría como existe. En 5 ocasiones, hasta el 90% de todos los seres vivientes en la Tierra desaparecieron en una catástrofe. La más conocida, la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, probablemente por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán. De no haber ocurrido eso, no estaríamos aquí. Los dinosaurios eran los reyes de la Tierra y lo fueron durante 150 millones de años, mucho más que la existencia de la raza humana en la Tierra. Y no dejaron de existir porque no pudiesen sobrevivir normalmente, lo hacían muy bien, y hubiesen sobrevivido otros 65 millones de años con toda tranquilidad, y con su presencia no hubiesen podido desarrollarse los mamíferos. La desaparición de esas bestias permite luego que aparezcan los mamíferos hasta evolucionar al nivel de primates. Y como una rama de los primates, encontramos ya con un salto cualitativo al ser humano, que es un salto cualitativo porque el ser humano ya no está determinado por una programación genética y por sus instintos, sino que tiene libertad, entiende, quiere conocer, puede producir arte y viendo varias maneras posibles de actuar puede libremente escoger una. Y esto ya no puede atribuirse a las 4 fuerzas que la física admite en la materia. Y quien diga lo contrario, que me diga cuál de las 4 fuerzas explica el libro del Quijote. Se dicen muchísimas cosas que no tienen pies ni cabeza por querer evitar lo obvio. Yo podré dudar de que tengo hígado, porque gracias a Dios no me ha dolido nunca y no sé qué hace ahí. Pero no puedo dudar de que estoy pensando. Mi propia actividad intelectual es lo más obvio para mí, mucho más que mi actividad orgánica. Si no estudio anatomía, yo no sé ni que tengo neuronas. Por lo tanto, que no me digan que en la materia del cerebro, en las neuronas, se hace consciente de sí misma, porque está muy bien estructurada. ¿Qué va a ser consciente de sí misma? ¿Hay alguien que escuche que hablan entre sí las neuronas? Seamos lógicos y no creamos idioteces que se dicen constantemente.
Y de esta manera hemos llegado al final de este Hola Cuba, la parte final de esta conferencia que dio el padre Manuel María Carreira, una conferencia sobre ciencia y fe. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveyer en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.